punto.
Bueno, buenas tardes a todos. El ingeniero agrónomo Diego Apeo de la... No, Diego Baralla, perdón, de la consultora Apeo, perdón. Les va a hablar una charla de la, patrocinada de la empresa Carmen, de Carmen Ancilla Goyay, que, bueno, aquí estamos en las órdenes y los éxitos. Chao.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Mejor que no soy muy conocido, así que podemos pasar una vergüenza acá. Bueno, muchas gracias, hace mucho calor, vamos a tratar de ponerle empeño. Es una expectativa, zona agrícola, vamos a tratar de hablar de temas ganaderos y vamos a tratar de ver, por lo menos desde el concepto de nosotros, con las empresas que trabajamos en un concepto de integración de la agricultura con la ganadería, no los vemos como negocios aislados, así que vamos a tratar de darles un poco algunos de los conceptos que manejamos. El orden de la presentación es hablar un poquito de los precios, hablar de los sistemas de producción y después tratar de codificar a nuestro entender y con las empresas que estamos trabajando cuáles son las claves que hacen al negocio ganadero. ¿Sí? En este momento que estamos viviendo, que los precios están por las nubes, que estamos llenos de incertidumbre, por lo menos una cosa que nos gusta sentar la base es en la partición de activos que tiene una empresa agropecuaria ganadera, el 75% del activo es tierra. ¿Sí? El 20% es el capital hacienda y el 5% es el capital de giro que uno necesita para llevar adelante el negocio. Entonces, más allá de si los márgenes dan o no dan, parados hoy, en este momento, con toda la incertidumbre y la volatilidad de precios que hay, las empresas agropecuarias ya ganaron en valorización de la tierra, que es su principal activo, y ya ganaron en el 20% de la plata que tienen arriba de la tierra, que es la hacienda. Solo por valorización, por tenencia. Hoy todos ustedes, los que tienen ganado, son más ricos que hace 5 meses atrás. Aunque todavía no lo vean en la caja. ¿Sí? Y eso pasa mucho en las empresas familiares. Sí, pero yo no voy a vender. No importa, no vas a vender, pero sos más rico. Tu empresa tiene más capital. ¿Sí? Acá lo que está graficado es el precio del novillo gordo. Ya la recontra conocen y está desde el año 99 a la fecha. Del año 2002 al año 2011, el negocio tuvo una fuerte valorización. Y en ese proceso de fuerte valorización, lo que nosotros decimos es, hay resultado por tenencia. Yo puedo tener un resultado operativo cero, pero cuando cierro balance, tengo más patrimonio, tengo evolución patrimonial positiva. Entonces, no es del todo determinante producir bien en un escenario de precios al alza, porque aún produciendo un poco mal, el balance te defiende. ¿Sí? Entonces, ahí vienen, en esos periodos que vienen, las rentas caras. ¿Por qué vienen las rentas caras? Porque pagamos resultado operativo cero, muy cerquita del cero, ganamos con la plata que le ponemos arriba. Cuando nos vamos, tenemos más dinero. Después se cortó y el precio del novillo gordo tuvo una leve tendencia a la baja que duró hasta el 2017. Y ahí sí, cuando vos tenés el precio que está estable y el balance no te defiende, vos al 30 de junio cerrás y el balance, la evolución patrimonial del activo que tenés es cero, tenés que producir y tenés que producir bien. Ahora, si cuando tenés evolución de precio, tenés resultado por tenencia y además producís bien, es donde una empresa realmente se despega. 2017 al marzo del 2022, el precio al alza. Y fíjense una curiosidad. No tengo ni idea por qué, eso seguro. No soy analista. En el 2008, con la crisis financiera y con la sequía que tuvimos acá adentro, donde la langosta se comió un montón de cosas en un montón de zonas, el precio venía subiendo, pestañó y volvió a subir. Si uno saca la pancita para abajo acá en el 2008, después recuperó muy rápido y como que siguió la misma tendencia. Y si nos paramos hoy en el 2022, el escenario alcista en el precio del ganado viene desde el 2019, que tuvo la pancita para abajo por el COVID. Pero si fijamos en la línea roja, es como que después del pestañeo del COVID, la recuperación enorme que estamos teniendo ahora, por ahora viene manteniendo la tendencia del 2019. ¿Sí? No sé si es casualidad o no. Lo otro que hay que mirar es, en dólares corrientes, sin ser a finales del 90, el precio subió, pero nunca bajó. Es decir, baja en una crisis, pero recupera. Baja en un COVID, pero recupera. Pero en general, después de las subas, no hay grandes bajas. ¿Sí? Ahora, el segundo semestre seguro baja y dicen, che, ¿te acordás que el loco que dijo que no habían grandes bajas? Pumba, va a bajar. Pero bueno, nunca ha pasado por ahora, del 99 a hoy, esas cosas no han pasado. Ahora, entrando en de a poco vamos a ir decodificando desde el precio del exterior, lo que vamos a terminar es en el margen de la pastura. ¿Tá? Eso va a ser el hilo de la charla. Lo que ven acá a la derecha es el valor del novillo gordo en función de la carne exportada. Y tiene un coeficiente de determinación del 92%. Quiere decir que el 92% de la variabilidad en el precio del novillo gordo que reciben los productores está determinado por el precio de la carne que exportamos. Es decir, si la industria San Jacinto vende bien en el exterior, San Jacinto en el mediano y largo plazo traslada ese precio al sector productor, porque la correlación es 0,92. ¿Sí? Entonces, eso está bueno que pase. Entonces, si eso es así, lo que vemos acá es volumen de la exportación de carne vacuna, que en el 2019, acá, no habíamos tenido un gran incremento en el volumen de exportación, pero sí en el gráfico de la derecha habíamos tenido un gran incremento en el precio, en la tonelada peso embarque de lo que vendíamos. Pasamos de 4.600 a $6.200. Eso fue en el 2019. Entonces, 2019 tuvimos alto crecimiento del valor de lo que vendíamos, pero un volumen relativamente constante. En el 2021, ¿qué pasó? Incrementamos mucho el volumen de lo que vendemos en el exterior, ¿sí? Y además subió el precio. Doble efecto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, para conseguir ese volumen de exportación, lo que tiene que haber es alta tasa de faena. Entonces, si vemos acá en el gráfico que ustedes tienen a su izquierda, en las barras está la faena semanal del 2018 al 2020 en promedio. La línea azul oscura es la faena del 2021. Claramente estuvimos siempre por encima de lo que fue el promedio de los últimos 3 años. Y en este 2022 arrancamos todavía por arriba del año pasado, que había sido alto. ¿Sí? Entonces, para conseguir mucho volumen de exportación, tenemos que faenar mucho. Ahora la pregunta que viene es, ¿tenemos que faenar mucho? ¿Y a qué precio estamos faenando mucho? ¿Sí? Antes de entrar en el precio, mucha faena, pero. ¿Y el pero cuál es? Menor peso de faena. Habíamos bajado el peso de faena en el 2021, en novillos de 510 kilos a 500, y en lo que va del 2022, bajamos a 4,94. Entonces, para lo que hay claramente es, para aumentar esa tasa de extracción y tener esos niveles elevados de faena, lo que está haciendo el Uruguay a estos precios, los productos a estos precios, es se va lo gordo, se va lo gordito y se va lo flaquigordo, digamos, ¿no? Entonces, a estos precios, claro, carne blanca, marcha, vamos, 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 todo va marchando por precio. La pregunta es, ¿es sostenible? Ahora vamos a ver algunos elementos para ver si eso es sostenible en el mediano y largo plazo. Si vamos a precio, gráfica a la izquierda de ustedes, es 2019, si fijan ahí la primera parte de la gráfica, el precio de la exportación peso canal aumentó. 2021 aumentó muchísimo más el valor de la carne exportada. Estamos en promedio en marzo en $4.800. La última semana hizo $5.000 peso canal la tonelada exportada. Entonces, con la gráfica de correlación del 92% de valor del novillo gordo en función de la carne exportada, si sube la carne exportada, era esperable de que subiera el valor del novillo gordo. Entonces, esta parte de acá de la curva, sube la carne exportada, sube el valor del novillo gordo. ¿Está bien? Entonces, uno mira esta gráfica y dice, y es coherente. Ahora lo que tenemos que decodificar es, en función de un escenario histórico con una correlación del 92%, ¿cuánto tendría que haber subido este novillo gordo? ¿Sí? Que sube, está bien. El tema es cuánto. Si vamos a cuánto sube, nosotros lo calculamos en función de las relaciones históricas y lo comparamos contra el precio de mercado. La gráfica acá a la izquierda, ¿qué le muestra a ustedes? Que en el 2021 y lo que va del 2022, más o menos el novillo gordo tiene 30 centavos en cuarta balanza por encima de las relaciones históricas en función del valor de la carne exportada que el Uruguay está vendiendo. ¿Sí? Entonces, si hay 30 centavos de más, son centavos que pierde la industria en su valor agregado y son centavos que traslada al sector productor. Si la industria cede centavos de dólar, una forma de ver esto es el valor agregado industrial, que es la diferencia entre el valor del novillo tipo y el valor gordo que le pagan a ustedes, expresado sobre el novillo tipo. ¿Qué muestra acá? Que en marzo fue 14%, en el 2021 tuvimos periodos del 10%, 15%, el promedio del 2021 fue 15%, el histórico es 23%. ¿Sí? Entonces, claramente lo que hay es, en este escenario de altísima faena, transferencia de valor o transferencia de precio por encima de las relaciones históricas del sector industrial al sector invernador. ¿Se entiende el concepto hasta ahora? ¿Sí o no? Como dice el Tato. ¿Sí o no? Es así. ¿Eh? Algo aprendimos. ¿Ah? Entonces, si se fijan acá es, si la industria empieza a ceder centavos de dólar, la gráfica de acá, la industria empieza a perder participación en el novillo tipo. Ahora la pregunta es, sí, pero para, yo levanto la mano, el novillo tipo vale más. Entonces 14%, 16% de algo que vale más, decime en valor absoluto. Valor absoluto, 2021, $200. El promedio histórico, 250. Entonces, mucha faena transfiriendo valor al sector productor y cediendo $50 por cabeza en el valor agregado industrial. ¿Está bien? Entonces, ni siquiera en valor absoluto la industria tomó posición. Habrán ganado y habrán achicado su deuda por otros factores que yo los desconozco. No sé cuáles son, capaz que es P por Q. Es valor agregado industrial 200, pero por una cantidad mayor. Si eso es así, ¿qué esperamos en cuanto a la cantidad de faena en el 2022? Con la alta tasa de extracción que tuvimos y con los pesos de faena a la baja. Yo esperaría menos cantidad, estoy sorprendido con lo que se viene faenando, esa es la verdad. Pero viene bajando el peso, ¿hasta dónde aguantamos? ¿Cómo es la eficiencia de la industria con un animal más liviano? O sea, hay un montón de interrogantes que yo no tengo la respuesta, pero que me las hago. Y en este febrero del 2022, último dato, $206. Sigue siendo bajo. ¿Sí? Yo me acuerdo que en algún momento que estudiamos algunos balances de las principales 8 industrias del Uruguay, el costo mano de obra hace 3, 4 años era $180 por animal. Solo mano de obra. Es decir que me sospecho que esto no debería ser muy alegre. Después los muchachos acá me retarán, pero no lo veo muy alegre para adelante. Entonces, la industria le paga más al invernador y ahora el invernador le paga más al criador, ¿sí o no? ¿Quién gana en este cuento? Si se fijan acá, lo que está es la partición del novillo tipo. Es decir, un ternero, ¿cuánto participa en el novillo tipo? Que es la verde oscura abajo, que anda en el orden del 30%. El año pasado estuvo en 29%, este año arrancó en 28%. La línea, el área del medio es comprar un ternero y vender un novillo gordo. ¿Cómo participa? Y lo que vemos acá claramente que el promedio era 49% y estamos en 55%. El año pasado 57% este. Y arriba es el valor agregado industrial. Del promedio de 24 estamos en 16 el año pasado, 15 en este. Entonces, claramente, toda esa transferencia de valor la recibió el recriador invernador y no la transfirió hacia el criador. Por eso la gráfica acá se abre. El que queda con más margen o con mayor participación en la cadena es el recriador invernador. Ese fue el gran ganador del 2021. Y por ahora en el 2022, a pesar del ternero de $3, sigue siendo por el recreador invernador, sigue teniendo una alta participación en el valor del novillo tipo. O sea, la sartén por el mango sigue estando al lado del recreador invernador a pesar de estos precios. ¿Sí? Después no me voy a ir metiendo, porque ternero a 3.20 vale la pena, no vale la pena, urea $1.000, bajo la pata, no bajo la pata, o sea, vamos a ir tratando de ir decodificando. Ahora, ¿aguantamos o no aguantamos? Vamos a hacer la cuenta de almacén. 2021 faenamos 2.600.000, ¿sí? Exportación en pie de razas carniceras, 221.000. Muertes y consumos, tomamos el promedio de los últimos 3 años, 290.000 animales. Total de salidas, 3.150.000 animales salieron del sistema ganadero uruguayo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto entran? Vamos a suponer que los terneros declarados en la declaración jurada del 21, esos terneros y terneras que aparecieron, es como que, para no entrar en los nacimientos, los animales nuevos que entraron. Saldo, 270.000 negativo. Entonces, ya tenemos una bajada consolidada de stock de al menos 270.000 animales. Entonces, con menos stock y con este valor agregado industrial y con esos pesos de faena, ¿es posible seguir para adelante? O sea, ¿quién gana y quién pierde? O sea, no es quién gana y quién pierde, es en las fuerzas que se generan en el negocio, ¿hacia dónde va a ir? ¿Ah? Entonces, ¿qué cosas vemos alcistas para el gordo? Y acá, perdón, Garmet, que, o Nirea, vamos a decir que banca esto, pero nobleza obliga, honestidad intelectual, hay que decirlo. Eso anterior es un factor alcista. Hay menos ganado para un volumen de faena que tiende a ser alto y un mercado internacional que en volumen tiende a ser alto. Entonces, si hay menos oferta de ganado, el precio debería tener una tensión al alza. Pero además hay otros factores internos. ¿Cuáles son? El bajo stock invernable, porque mucho de ese stock que falta va a ser de stock posible de ser invernado. El peso de ese stock luego de la alta tasa de extracción, es decir, ¿qué pasa con los ganados hoy? ¿Cómo pesa mi stock hoy respecto al año pasado después de haber hecho una tasa de extracción tan alta? Si ya lo vemos en el peso de faena, seguro los ganados de campo faltan 15, 20 kilos de la primavera y del verano faltan. ¿Sí? Pasturas deterioradas con 2 secas arriba. Y después vamos a ver algún dato productivo de nuestro. Las pasturas no son lo mismo que antes. Entonces, si una pastura antes podía cargar 500 kilos peso vivo en invierno, capaz que en este invierno va a ser 350, porque las pasturas están deterioradas, se llenaron de pasto blanco, de setaria, digo, hay un montón de males, las pasturas no son lo mismo. Precio de los insumos para comprar la pastura. ¿Qué posición van a tomar los empresarios con una pastura deteriorada en este escenario? ¿Van a pagar la urea a $1,000? ¿Van a hacer un verdeo a $550 la hectárea cuando la hacían a 350 el año pasado? ¿Van a recomponer? ¿Van a quemar? Auge de cultivos de invierno. ¿Van a hacer un verdeo de invierno para pagar el ternero a 3.20 y gastar plata? ¿O se van a tirar de cabeza en un cultivo de invierno con un margen que a priori parecería ser alto? ¿Sí? Entonces, menos puentes verdes. ¿De dónde va a salir el área de invierno? ¿De las pasturas? Si crece, debería crecer. ¿O de las pasturas o de los puentes verdes? Entonces, los puentes verdes que vos antes invernabas una vaca y le hacías una posafra hasta la quema, hasta el inicio del barbecho, porque la agricultura estaba con un margen más marginal, entonces bueno, le saco una platita con la vaca y esa vaca no va a pasar por ahí. Entonces, si esa vaca no va a pasar por ahí, es menos oferta para la industria. ¿No? Ahora, y el otro, y el que recriaba, el que compraba 2 o 3 terneros por hectárea de Puente Verde cuando cosechaba la soja y se hacía de algún peso y los recriaba ahí en el Puente Verde y después, bueno, los pasaba a otra parte del campo, va a demandar menos ternero. ¿No? Entonces, sería alcista para el gordo en el corto plazo, bajista para el ternero en el corto plazo. Hay que ver si esa fuerza bajista alcanza a sostener todas las otras fuerzas alcistas que hay para el precio del ternero, que ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Hagan así porque no sé si es calor o aburrimiento, pero alguno nomás, alguno cualquiera que me haga así, es mejor. Entonces, terminando con el gordo y yendo al ternero, el ternero también tiene una correlación alta y positiva con el valor del novillo gordo. Y todo el resto de las categorías también. ¿Ah? Si graficás todas las categorías, en el Uruguay se comportan todas iguales. ¿Ah? Manteniendo su distancia, se comportan todas iguales. Entonces, el precio del ternero, como el novillo viene subiendo, el precio del ternero sí, viene subiendo. Ahora, venía pasando algo raro en el ternero. Gráfica a la derecha, precio del ternero en función del novillo gordo. Correlación 0,88. 88% de la variabilidad del precio del ternero lo determina el novillo gordo. Hay otras variables en el precio del ternero, portación en pie si hay, si no hay. O sea, hay otras variables que hacen también al precio, pero 88 es alto. Entonces, ¿cuánto vale el ternero y cuánto tendría que valer en función de las relaciones históricas? La foto de hoy es que a un ternero de $3, hoy, para estar en relaciones históricas, le faltan 30 centavos. Ahora, los de Apeo Viñedo dijeron que el ternero va a estar a 3.33, 3.39. No, no sé si va a estar a 3.39, no tengo idea. 36 centavos es lo que le falta al ternero para estar en una relación histórica perfecta con el novillo gordo. que también es un novillo gordo, que está inflacionado 30 centavos en función de la relación histórica. Entonces, ojo con lo que compras también en el momento que estás comprando, porque estás pagando en función de un gordo que está colgadito de un montón de factores. ¿Sí? Pero veníamos de un escenario que el precio del ternero venía oscilando en la relación histórica. ¿Y por qué nosotros nos afirmamos mucho en este otoño que el ternero iba a subir mucho, iba a tener esta escalada? Era dos cosas. Una, porque el gordo iba a subir. Eso era así. Lo segundo, porque en el monitor nuestro veníamos con muchos centavos por abajo de la relación histórica. Era insostenible estar tan abajo en el precio del ternero. ¿Sí? Entonces, por lógica, esto iba a tender a subir. Y lo otro es, fíjense qué pasó en el 2019, inicio del 2020. Que es acá. Perdón, acá. El ternero venía en una relación histórica perfecta. A final del 2019 se vendió el novillo gordo muy alto. El valor de lo que vendieron ustedes a final del 2019 fue altísimo. Cosecharon mucha plata, pasa el verano, se instala el COVID, el precio del gordo ya había bajado, sin embargo, los productores inflacionaron el precio del ternero, inicio del 2020. Si terminaste bien el año y con plata, entras a la zafra así, como loco. Entonces, ese es el antecedente reciente de una inflación de precio del ternero. Entonces, ¿cómo me voy a comportar yo después de haber vendido a los precios que vendí en el 2021 a inicio de la zafra? Y bueno, la expectativa era de que, y si entro con mucha plata y soy ganadero, y yo voy a salir a pujar por ese ternero. Eso es lo que la sensación que te queda. Entonces, esa puja con el antecedente histórico, más los 30 centavos menos que se estaba pagando en función de la relación histórica. Y bueno, había mucho elemento para decidir que el ternero iba a subir. Entonces, ahora la cuenta que de a poco vamos a tener que empezar a hacer es, ¿cómo queda el negocio en este escenario? ¿Sí? Entonces, para ver cómo queda el negocio, primero vamos a introducir un concepto que es el precio implícito, que ya muchos lo deben conocer, pero nunca está de más reafirmarlo. El precio implícito es el valor de venta de la cabeza, es decir, los kilos que vendo por el precio de venta, menos los kilos de compra por el precio de compra. El margen de la compra-venta, dividido los kilos que le pongo en el campo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, compro un ternero de 150 kilos a $3.03, son $454, y vendo un novillo de 480 kilos a $5.04 por 52,5 de rendimiento, $1.270. $1.270 menos $454 que me costó el ternero, dividido los kilos que le puse, 480 menos 150, 2,47. ¿Qué quiere decir? Que cada kilo producido en el predio multiplica por $2.47 para generar producto bruto. ¿Eso es mucho o es poco? El año pasado este mismo negocio fue 1,50. ¿Qué quiere decir eso? Hay un dólar más por kilo producido. Si un predio, ciclo completo, con 20% de pastura, produce 150 kilos de carne, un dólar es la diferencia contra el año pasado. Quiere decir que ese predio tiene $150 más de producto bruto. Si eso es mucho o poco, por ejemplo, una estructura promedio de una empresa ganadera son $90 por hectárea. Es casi dos veces el costo de estructura el aumento en el valor del kilo producido que tuvimos. ¿Está bien? Entonces, el negocio, por lo menos por el lado del producto bruto, ha mejorado. Después tenemos que ver cómo repartimos ese producto bruto. Los insumos, por ejemplo. Si vemos una evolución de cuatro negocios, acá lo que vemos, arriba a la izquierda de ustedes, de vaca invernada a vaca gorda, hoy estás en 2,55, valor de kilo producido, muy por arriba de los últimos dos años. Ternero a novillo gordo, 2,36, por encima de los últimos dos años. De ternero a vaquillona gorda, 2,18. Ternero a novillo recría cuota, 2,13. O sea, en todos los negocios estamos en el valor del kilo producido muy por encima de lo que fueron los años anteriores. ¿Sí? Ahora entrándolo un poquito a los sistemas de producción para ir decodificando este valor del kilo producido, cómo impacta en un predio. ¿Sí? A ver, lo primero que nobleza obliga, si yo tengo un campo bueno, por más que a mí me guste la ganadería, intensidad agrícola, doble cultivo, mucha productividad, va por ahí. Ahora, me acuerdo también el 2013 o 2014, cuando la soja pasó de los valores que tenía a los $320, che, pero vos sabés que los suelos no aguantan tanta agricultura, ¿eh? No, pero el doble cultivo, no, pero sabés que no da para tanto, o sea que para mí hay que rotar con pastura. Perfecto. ¿Qué pastura? Pasturas cortas, cebadilla y trébol rojo. Perfecto. Las hacían para que duraran un año y medio, terminaban durando dos años y medio, ¿no? Entonces, yo creo que si con la soja 300 y algo este concepto estaba, con la soja 650 este concepto sigue estando. O sea, nobleza obliga, aunque estemos acá en la zona dura de la agricultura, no me maten, pero si lo pensamos en aquel momento, seguimos arriba del mismo suelo y con más uso todavía. Entonces, a ver, vamos a mirar un número rápido hecho a lo chambón ganadero. Vine para acá, 1.500 kilos la colza, por decir algo. Rendimiento promedio, es un cultivo que uno mira en la evolución de los cultivos de invierno de Fucrea, viene aumentando su rendimiento, un cultivo le vienen aceitando el manejo, bueno, está el tato acá, dice que sí, toda la tecnología y demás, bueno, viene en ascenso, va a poner 1.500 kilos, va a poner campo bueno, suelo 11, 2.700 kilos soja promedio, sí, después saqué 3.200, sí, promedio, 2.7 promedio. Acá está, precio neto 654, precio neto soja 605, precios de hoy menos algunos descuentos de post cosecha y flete post cosecha. Costos directos antes de renta y antes de estructura, en colza 722, en soja de segunda en realidad 628, ¿sí? Margen bruto de colza 259, margen bruto de soja 1.005 dólares. El doble cultivo 1.264 dólares de margen bruto. ¿Cuándo hubo este precio? Este margen. Y acá está el cloruro potasio a 1.050 dólares, está la urea a 970 dólares, está el 740 a 980 dólares. Rinde equilibrio 1.100 kilos y rinde equilibrio en soja 1.038. El promedio era 1.200. Así que estamos con 200 kilos menos de rendimiento de equilibrio, a pesar de estos precios de los insumos. Entonces, los kilos que saque por arriba del rendimiento de equilibrio, que es menor, todavía valen más, obviamente que el resultado aumenta. Entonces, no somos necios, tenés un suelo bueno y acá tenés el negocio. O sea, está claro de que ahí hay un bruto negocio. ¿Sí? Ahora, vamos a otros ambientes, que todos los campos los tienen. Los tienen acá, los tienen en Florida, los tienen en Cerro Largo. La parte marginal del campo. Y no marginal la piedra, marginal, yo qué sé, el 502B, el 54. ¿Sí? Suelo de menos de 120 coñat. Un negocio que nosotros hemos hecho en la parte marginal es soja y pasturas largas. ¿Cuánta soja? Y bueno, depende del suelo que esté ahí arriba. Si el suelo es bueno, serán tres hojas, suelo es bueno dentro de lo marginal, serán tres hojas y 4 años de pradera. Y si el sueño es una garra, será una soja para limpiar y 4 años de pradera. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros es, ¿cómo es el resultado en la zona marginal de una soja promedio de 2.200 kilos, no de 2.700, para un negocio soja y pastura? Entonces, para decodificar eso es, ¿cuánto valen las pasturas? Bueno, una rotación, pradera primer año, segundo, tercero, cuarto, verdeo de invierno, que después pasaría una soja que no está en el costo ganadero, y después vuelve a pradera primer año, de 177 dólares promedio que me costaba la rotación, pasamos a 273, aumentó 60%. Entonces, hoy parado acá, los precios ganaderos están bárbaros, pero todavía no vendí nada a estos precios nuevos. Los precios agrícolas están buenazos, pero todavía no vendí nada a los precios nuevos. Pero sin embargo, yo ya tengo que desembolsar la plata para las praderas, ya tengo que desembolsar la plata nueva para los verdeos, tengo que desembolsar los 3 dólares para el ternero, ¿no? Entonces, por ahora, parado acá es, lo único que he hecho por ahora en el escenario nuevo es poner plata, más plata que antes. Todavía no coseché nada. Esa es la foto de hoy, ¿no? Y ya sabemos que esa pastura va a costar 55% más que a igual momento el año pasado. Pero una cosa que me importa mucho es, a la derecha de ustedes es el costo de la rotación del 2007 a hoy y el precio implícito. Hoy el costo de la rotación está exactamente igual que en el 2008. Idéntica. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2008, con la crisis financiera, los precios se cayeron, que después recuperaron muchísimo, ¿sí? Y en este 2022 el precio implícito subió mucho. Entonces lo que me importa a mí es, ¿cuántos kilos de negocio ganadero tengo que producir para pagar una hectárea de rotación? Y esa es la gráfica que está a la izquierda. 128 kilos de carne. Una tabla. Desde el 2010, 2011, a hoy necesitamos exactamente los mismos kilos de carne para pagar una hectárea de rotación. Entonces, si necesito los mismos kilos de carne y yo produzco 400 kilos, el saldo de kilos que me queda a mayor precio, tengo más margen. ¿Está bien? Entonces, por ahora, desde las relaciones insumo y producto, nada raro. Che, Diego, ¿cómo está? Todo normal. Seguimos necesitando los mismos kilos y los kilos que te sobran son más plata. Por ahora la foto que tengo para decir es esa. Ahora, está perfecto. Y en un periodo largo de tiempo, ese número, ¿cómo es? En plata. Y bueno, el margen de la pastura es esta línea verde clara que va estable en torno a los $400. El margen de una soja de 2.200 kilos, con los vaivenes de rendimiento de cada año y de costo de cada año, va en general por debajo de esa pastura, en una zona marginal, ¿sí? Y mucho más variable. Entonces, desde el punto de vista de pasarse a agricultura, hacer más soja en suelos marginales porque este escenario es bárbaro, y bueno, si es para recomponer la base forrajera que se deterioró, está bien. Ahora, si es para desarmar el negocio ganadero que habías montado, la respuesta es no. No creo que haya que desarmar. Me parece que no. Con estos números me parece que no. Además, una cosa importante. El negocio ganadero, acá lo que vemos es el margen bruto acumulado de los dos negocios. Con la pastura termino en una zona marginal del 2009 a 2022, termino por arriba del margen de la soja, de 2.200 kilos. Y además, ¿qué le tengo que sumar a la ganadería? La plata en ganado que tengo arriba. Por ejemplo, si yo para empezar el negocio tuve que poner $500 en ganado, esos $500 al 30 de junio del otro año pueden ser 550 o 450 en función de los valores, ¿verdad? Entonces lo que vas haciendo es sumando o descontando la evolución de ese activo, ¿sí? Cuando uno suma el margen más la evolución del activo, terminás más arriba. Es decir, que vos tuviste $5.000 acumulados acá en este periodo de tiempo por producción y tuviste $1.000 por tenencia. 20%. ¿Sí? Entonces, en ganadería, ojo, la cuenta es completa. Siempre el activo que tenés arriba es una cuenta pesada, ¿ah? Porque es el 20% de todo el activo que vos tenés. Y estamos en escenario al alza, ¿eh? Entonces, este margen para nosotros en pasturas ha sido $400 con un mínimo de 225, máximo de 538, y en soja 325 con un mínimo de 12 negativo y 714 positivo. Es un poco más de margen con pasturas y más estable. Eso es lo que hemos logrado nosotros en este periodo. Ahora, en rentabilidad, la soja 62%. La pastura 29, antes de tierra y antes de renta, ¿sí? El doble. Chocolate por la noticia. Yo quiero rentabilidad y quiero vértigo, me vuelco más a la soja. Quiero estabilidad y un resultado económico más estable y me vuelco a la ganadería. Los flujos de fondos son totalmente diferentes. Y las implicancias operativas son totalmente diferentes. ¿Sí? Pero ese es el número. Ahora, ¿cómo medimos el resultado en el área ganadera intensiva? Diego dijo que los $400 los logra ¿cómo? ¿De dónde saco el dato? Porque de las cosas que a Peo le ha interesado mucho, cuando hemos empezado a tomar decisiones, cuando cayó el precio de la soja, si no vamos para acá, no vamos para allá, era, en la soja vos sabés qué ponés, qué sacás. Sabés el margen. Y es esta chacra de acá. Che, pero el desagüe, no sé. El desagüe no sé. ¿Será ganadero? No sé, mi chacra va hasta ahí. Yo saqué 2.700 kilos acá. Y puse tanta plata y saqué tanta plata. Está. ¿Y la ganadería? Da menos. Perfecto, da menos. Pero en esa área, no. El margen ganadero da menos. Entonces ese desagüe ganadería, la cañada en ganadería, el desperdicio en ganadería, el campo natural en ganadería, está. Ahora, vamos a las cuentas. Tener elementos para tomar decisiones. ¿Cuánto produce esa área donde vos sacás 2.700 kilos de soja? ¿Cuánta carne produjo un ganado? Ahora, perfecto, esa es la cuenta. Está bien, esa es la cuenta que me hace comparable. Ahora, vamos a hacerlo con un productor aislado. Puse 100 novillos, me quedé corto de pasto, tuve que sacar 20 novillos. ¿Esos 20 novillos los pesaste cuando los sacaste? No, Diego, ¿qué lo voy a pesar? Vos estás loco. Le pasó el pasto por arriba, tuve que traer 50 vacas para comer el excedente. Che, ¿vos pesaste las vacas que pusiste en la pradera cuando la entraste? No, pará. Entonces, inmedible. A nivel individual, obtener ese dato tiene una complejidad operativa altísima. Resultado, no se hace. ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros lo resolvemos... en la medida que fuimos creciendo en acompañamiento de empresas, con los datos que se generan, fuimos resolviendo eso. Dijimos, bueno, vamos a ver a nivel poblacional si podemos determinar cuál es ese resultado. Entonces, hoy el monitor de empresas que nos aportan datos trimestralmente con 100% de pesado individual con lectura de caravana, ¿sí? Son 33 campos que están distribuidos ahí, son casi 50.000 hectáreas y son 67.000 animales. Los productores pesan, leen, nos pasan la información, procesamos, devolvemos, nos comparamos y generamos coeficiente. ¿Sí? Este conjunto de empresas produjo el año pasado 209 kilos de carne en 37%, con 37% de pasturas. ¿Y eso es mucho o es poco? No sé. Los 2.700 kilos de soja son mucho o poco comparado acá. Y viene el Tato y te hace la jornada de él, viene Fucrea, te hace la jornada y yo enseguida veo, es mucho, es poco, es más o menos, anduve bien, anduve mal, ¿no? ¿Y en ganadería qué? No, Fucrea. Está bien. Es un dato, pero ¿vos crees? Ciclo completo, cría, ciclo completo, invernada. Y lo que hay atrás de eso es 5% de pastura, 15% de pastura, 35% de pastura. Y entonces, pasa a ser más engorroso. El año pasado, en este conjunto de empresas, margen estimado ganadero, en función de la producción de carne, dio lo mismo que el Giprocar. Uno, porque si no Nacho me reta. Margen bruto ganadero en función de la producción de carne, 0,83. El 83% de la variabilidad de la producción de carne, del margen bruto obtenido de las empresas, lo determinó la producción de carne. Respondió en el 2020-2021 lo mismo que había respondido Giprocar, lo mismo que respondió el taller del centro de Fucrea en el 2017 con 3 años de análisis. Lo mismo. Entonces, es gastando menos en un escenario de altos insumos, gastando menos, que vamos a tener más margen, o es produciendo más. Y la respuesta es, por lo menos el año pasado, es produciendo más. Y este año pinta que también. ¿Sí? Y dentro de la producción, ¿es precio o es producción de carne? Y es producción de carne. ¿Sí? Entonces, margen ganadero en función de producción de carne, altísimo. Quiero ganar más plata, tengo que producir más carne. Chao, más productividad. Esa es mi defensa. Ahora, hicimos la misma pregunta que se hizo Giprocar. Las variables que hicieron a esa producción. Entonces, gráfico de la izquierda de ustedes, que es un gráfico que me importa mucho, es producción de carne en función del área de praderas. 0,82. El 82% de la productividad que tuvieron las empresas, la productividad de carne que tuvieron este conjunto de empresas, lo determinó el área de praderas y verdeos que tiene. Y esto que parece simple, no es tan simple, porque si uno hace esto hace 5 años... esto era una nube. El que tenía 40% de praderas a veces producía igual que el de 25. Che, te sobran 15% del área de pradera en eficiencia contra este. Hacé más agricultura ahí, recomponé tu ganadería y después vemos. Entonces, que esto sea una línea es un bruto dato. ¿Sí? Pues si mi campo tiene posibilidades de crecer en área mejorada, sé la curva de respuesta. ¿Ah? Y esa curva de respuesta te marca que en el campo natural produjimos 97 kilos de carne y que en el área de praderas produjimos 362 kilos. Con una seca arriba, que el 13.2 es relativamente bajo. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que hicimos fue, ¿es ganancia individual, que es este de acá, o es carga? La misma pregunta de Giprocar. Y la respuesta dio que era ganancia individual. Entonces, para mí, que haya dado ganancia individual, para mí es un bruto dato, porque en la ganancia individual se recoge toda la operativa y toda la estrategia. Porque se recoge la cantidad de pastura que tenés, la calidad de pastura que tenés, el manejo que haces, el manejo del personal que tenés, las subdivisiones, la cosecha, el pasto. O sea, en la ganancia individual hay muchas más variables. Y no fue la carga. ¿Y qué diferencia tiene esto cuando los agricultores tuvieron que dar respuesta a la salida de un mal negocio agrícola de invierno con ganadería? Que hoy hay plata. Entonces, estas empresas tienen la pastura y tienen la carga acorde para esa pastura. Entonces, con carga no hay variabilidad. Y sí, la variabilidad en el conjunto de empresas está en el manejo que hacemos en el día a día. ¿Sí? Entonces, para mí eso es bruto dato para transmitir. Y voy siempre a un ejemplo. Estás recorriendo un campo y volvés a las 11 de la mañana, venís recorriendo a las 11, el lote de Punta de Novillo, la pradera pelada. Venís con los dueños. Che, ¿y esto? Ah, no, ahora viene el capataz y los cambia. ¿Ahora? No, sí, ahora cuando se levante de la siesta, almuerce a las 2. Ah, pero son las 11. 3 horas van a pasar. Bueno, está así, ¿qué querés que haga? Ahora, eso no es, si es a las 10 que hay que cambiar, hay que cambiar a las 10, no hay que cambiar a las 2 de la tarde. Y eso es estar. Eso es gestión de los recursos humanos, gestión del pasto, gestión de la empresa. Entonces, en esos detalles está la diferencia, porque eso hace que ese gane poco, tenga poca ganancia individual y el otro tenga alta ganancia individual. Y entonces después en la gráfica, uno está más arriba que otro. ¿Ah? Entonces, abre mucho juego que ese haya sido el resultado. Entonces, lo que sabemos es que a nivel poblacional y con un R cuadrado de 0,82, que es alto, sabemos que la pastura produce 362 kilos, o produjo en el ejercicio pasado 362 kilos, y que el campo natural produjo 97. Entonces ahora sí, tengo el coeficiente más importante y más difícil de medir que la producción, pongámosle número. ¿Cómo venimos este año? Producción de carne julio-diciembre. Para que vean un poquito de eso que habíamos hablado, pasturas deterioradas, ganado con menos kilos. ¿Cómo venimos nosotros? En el primer semestre del ejercicio, en el 2020, que fue los puntitos verdes, ¿sí?, nosotros llevábamos producidos 301 kilos de carne en las pasturas. Este año, a igual periodo, llevamos 240 kilos de carne producidos a las pasturas. Tenemos 20% menos de producción a las pasturas este semestre respecto al anterior. Entonces, eso que nosotros dijimos de pasturas deterioradas, menos producción, menos capacidad invernadora de la base forrajera, nosotros no somos representativos absolutamente de nada. Pero el humilde aporte que hacemos en esta área da eso. Acá está el dato. ¿Está? Y en el campo natural, el año pasado llevábamos 52 kilos de carne de julio al 31 de diciembre y este año llevamos 60 kilos. Llevamos un 15% más de producción en el área de campo natural. ¿Ah? Y en este semestre preguntamos lo mismo, ganancia o carga, y dio lo mismo, dio ganancia. Entonces, el 2020-21 dio ganancia como variable determinante de la producción de carne, primer semestre del 2021-2022, da exactamente lo mismo. Entonces, ya está, el dato es ese. Vamos para adelante. Entonces, los 97 kilos de carne del campo natural, ¿qué plata me da? Y campo natural es el 90% del área del país. Obviamente que no toda el área del país de campo natural produce 97 kilos. Obviamente el más alto debe producir 60, 70, 80. ¿Eh? El año pasado el precio implícito de una cría donde uno puede hacer en el campo natural era de 1,72, este año viene siendo 2,14. Es decir, que el valor del kilo producido de la cría aumentó 24%. Los costos aumentan 9%. Obviamente, un sistema de cría semi-extensivo, el gastito de suplementación, sanidad, mano de obra y alguna cosita más, por ahora es de las cosas que no se han movido tan drástico o tienen un peso relativo bajo. Margen bruto, a eso hay que restarle estructura, que es administración, mejoras fijas, impuestos y depreciaciones. $123 antes de renta, 160 este año. 30% más de incremento en el margen bruto del campo natural. ¿Sí? Por ahora es una buena noticia, venimos 30% arriba en margen. ¿Y en la pastura? Y la pastura es 1,53 el valor del kilo producido el año pasado, a 2,15 venimos este año, 40% más, multiplicamos por los 362 kilos de carne, obtenemos producto bruto, restamos los costos que de $200 pasaron a $321 por hectárea, los costos aumentaron 59%, el margen pasa de $352 de margen bruto de la hectárea a $457. Mejoramos 30% también. Entonces, un negocio extensivo de baja exposición a los insumos aumenta 30% vía precio implícito, y un negocio con alta exposición a los insumos, como es la pastura, aumenta 30% vía precio implícito, que compensa el incremento de los costos. Parados hoy en este escenario, no hay nada para decir, echemos para adelante. No deberíamos de cambiar área, el balance, el equilibrio que uno tiene entre agricultura y pasturas, más allá de coyunturas que tengas que resolver agronómicas, pero no la estructura de tu modelo de negocio, y que estamos en un mejor negocio, porque valorizamos nuestros activos y porque además estamos ganando más plata por hectárea. Pero hay que concretar, es lo que les repito. Por ahora solo hemos gastado la plata, no hemos cosechado nada a estos precios, o muy poco. Ahora, para ir redondeando algunas cosas. Lo que vimos diferente en las empresas que nosotros estamos vinculados es la utilización del pasto. no está en la producción del pasto, sino está en la utilización del pasto. Y la utilización del pasto es el sistema de producción que armo, la subdivisión y el manejo que hago. Va todo enrabado la utilización. Producción de materia seca por utilización, dividido oficina de conversión, es la producción de carne. Hablamos mucho de producción de pasto, pero hablamos capaz que poco sobre utilización del pasto. Acá le voy a poner un caso concreto. Un predio de 3.200 hectáreas ganaderas, Juan y Mabel, mantenerse silencio, secreto de Estado. 3.200 hectáreas ganaderas que hace 6 años introdujo el agua a la parcela en todo el campo. En el campo natural tiene parcelas máximo de 5 hectáreas y en las praderas tienen parcelas de 1,5 hectáreas. ¿Sí? Todo el campo. Sin el sistema, él producía, durante 6 años produjo 151 kilos de carne. Con el sistema, en promedio, en los últimos 5 años produjo 206 kilos de carne. Eso es un 36% de incremento en la productividad. ¿Sí? Miren acá las pasturas. ¿Dónde se gana esa productividad? ¿Se gana la cosecha en la pradera? Acá lo que hay es un bebedero, 4 parcelas, un bebedero, 4 parcelas, un bebedero, 4 parcelas, que esto es lo que están comiendo, ¿verdad? Esto es lo que te permite, además de utilizar bien, es planificarte bien. Vos ya sabés que tengo tantos cuadraditos de 1,5 hectáreas, comí tanto, vengo comiendo tantos por día, me quedan tanto. ¿Me da o no me da? La cuenta de 1 más 1 es 2. Acá se hace una ganadería bastante más de precisión, se logra generar mucho mejor planificación. Y lo otro que ganás es, este bajo que está acá, era donde estos animales con una picana salían a tomar agua. Entonces, ese bajo no era productivo, porque ese bajo estaba disponible para la pradera, para abrir la picana, para que los ganados salieran a tomar agua. Entonces, lo primero que ganás es ese 15-20% de área de apoyo de campo natural que tenés asociada al área pradera, eso ya te lo metés para el bolsillo y pasa a ser productivo. ¿Sí? Y además, que en primavera, la dieta de estos animales es 100% pradera. Cuando yo levanto la picana y van a tomar agua al bajo, la dieta es un porcentaje pradera y otro porcentaje campo natural, y el agua es marrón chocolate y el otro es agua limpia. Entonces, agua más limpia, más consumo, más refrigeración, te aumenta el consumo de materia seca, generas más utilización y generas más ganancia. Entonces, si una pastura de 362 kilos le aplicamos el concepto de 38% de incremento de productividad, podemos ir a una pastura de 500 kilos, con la misma materia seca. ¿Sí? Miren, el promedio de esa empresa era 151, eran estas barras verdes más claritas. Y el 206 es un promedio, pero en el promedio se hago los petizos. Mire cómo venía esta empresa. 170, 206, 223, 259 kilos de carne. Una empresa de 30% de praderas con 98 de índice CONIAT. Ingreso neto, la que duele. Con el sistema, 129, 177, 205, 250. Más producción de carne, más ingreso. Y miren la relación insumo-producto. De 0,55 a 0,37. 260 kilos de carne, 3.200 hectáreas, que es grande. ¿Sí? $250 de ingreso, 260 kilos de carne y 0,37 de insumo-producto. El sueño del pibe. ¿Sí? Entonces, ¿podemos ir a más en la ganadería? Sí, podemos ir a más. Claro que el 362 que nosotros mostramos ahí a nivel poblacional es bajo. ¿Nuestro desafío cuál es? Que la pendiente que es así, hacerla así. Ese es el desafío que tenemos. Identificar los mejores, copiar y ir para arriba. No nos queda otra que esa. Entonces, una pradera de 496 kilos de carne, ¿cómo queda el margen? Y esta ya es una de las últimas. El año pasado era $543 y este año $730. ¿Estamos lejos de $730 del margen ganadero que a uno le suena en la cabeza o no? $730 es 1, algo toneladas de soja libre, ¿no? A los precios de hoy. Son 2 toneladas de soja a precios de $350, $400. O sea, es mucha plata. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que se puede hacer un negocio competitivo y de buen margen en la ganadería. Se recontra puede. Hay que medir, porque si no medís, no mostrás. Y si no mostrás, no te creo. Entonces, hay que medir, hay que generar confianza y hay que mostrar. Entonces, una cosa es plantarse que, no, el margen es $150, porque la ganadería, todo es un conjunto, y otra cosa es el margen es 730. Son cosas totalmente distintas, decisiones totalmente distintas que una empresa toma. Los pilares que nosotros trabajamos, y esta es, sí es la última, disculpen el calor y la masa. Siempre una empresa hay que diagnosticar. Todo el tiempo tenemos que estar diagnosticando. Todo el tiempo tenemos que estar evaluando alternativas. Tampoco es, me encasillo en esto y hago así y le doy solo para adelante. No, ahora, me encasillo así, pero estoy evaluando y reevaluando siempre esa decisión que estoy tomando. Hay que ejecutar. Si tengo estas 5 alternativas y elijo la opción C, tengo que ejecutar la C. Y después que la ejecuto, la tengo que monitorear, le tengo que medir los resultados y tengo que volver a hacer el ciclo. Ese es típico ciclo de gestión. Creo que esta es de Nacho, de Bernardo, uno de los dos, de Bernardo Landrinieta. Entonces, para lograr estas cosas, para nosotros es clave la organización empresarial, que parece capaz que algo simple, pero en un esquema de producción ganadera, en su mayoría familiar. La organización empresarial es algo que no está tan claro. En las empresas familiares se confunden muchas veces los roles. Entonces, tener esa organización que otro tipo de empresas tienen en una empresa familiar, para nosotros es determinante. Es determinante que las empresas tengan planificación financiera y tengan una planificación económica. Es decir, este proyecto lo puedo hacer si el flujo de fondo me aguanta. Si después el flujo de fondo no me aguanta, no lo puedo hacer. Entonces, para concretar este escenario, si yo no vendo nada de ganado o tengo una mala cosecha de soja en este semestre, por ahora lo único que hice es poner $1,000 en la urea y comprar los terneros a $3. Por ahora no gané nada. Todo expectativa. Entonces, hay que concretar los flujos, hay que tenerlos craneados. Hay que tener una planificación biológica. Tenés que tener un sistema de producción y tenés que saber qué va a pasar para adelante. Entonces, el dato de pesar individual no es para decir ganaron tanto y la producción de carne fue tanto. Ese dato, lo relevante de ese dato es, con esa distribución poblacional de peso y las ganancias de peso que logro, es cómo es mi flujo de salida de animales. Y eso me retroalimenta el círculo. La clave está ahí. Y tener alianzas estratégicas. Si yo me pongo cabeza gacha dentro de mi predio y trabajo solo, yo creo que por ahí no va el camino. Me parece que hay que tener alianzas estratégicas inteligentes para levantar las limitantes que todos tenemos. Así que bueno, les agradezco mucho y disculpen la extensión de la charla. A tomar agua.